Bueno, pues 10 y 29 minutos, casi casi 10 y 30 minutos, 10 y media de la mañana, y saben que es, fíjense, ahora están entrando los tonos, los pitos, como decimos nosotros, que indican esa hora, las 10 y media de la mañana, y es a la hora que tenemos nosotros siempre cita en el médico, y encima, bueno, pues tenemos la suerte de que viene un médico con nosotros a la consulta, que siempre va a preguntar cosas más interesantes y se le van a ocurrir preguntas más indicadas para cada especialidad. Y ese médico nosotros, que el doctor Luis Gutiérrez Serantes, muy buenas.
Hola, muy buenos días, Begoña.
Hoy que tenemos médico para... ¿Tenemos consulta, cita en dónde?
Con el odontólogo.
Ah, con el dentista.
Sí, sí.
Qué ilusión. Tú, sí. Con lo que mola ir al dentista, ¿eh?
He ido muchas veces al dentista. Y además, la última vez que fui al dentista fue por un traumatismo en una muela.
Te pasa de todo, Luis.
Estoy en la vida.
¿Pero qué te diste? ¿Te diste un mamporro o cómo fue
no,
eso?
No, pedí un bocadillo. Uh-huh. El bocadillo estaba riquísimo, pero mire usted por dónde... Había una piedra en el pan.
¿Pero qué dices?
Lo que te estoy contando. Una piedra más o menos de un tamaño grande, y le pegué un bocado importante y se partió la muela por la mitad. Y entonces, claro, no había solución de arreglar esa muela. Y
pasa
hubo
a veces
que...
también con los perdigones en sí. La carne de caza.
Sí, y entonces me tuvieron que quitar la muela. Pero bueno, todo eso ya está superado, ahora me harán implante y ya está, no hay mayor problema. Bueno, que hoy hablamos de traumatismos dentales. Claro, estamos en la época veraniega, donde los más pequeños y no tan pequeños, pues utilizan las bicicletas, utilizan patinetes, utilizan motos, utilizamos coche, hacemos más deporte, nos ponemos a jugar y se nos va un poco la mano o el contacto y podemos tener problemas en nuestros dientes, ¿no? Decir que las fracturas dentales, una de cada tres personas menores de 19 años van a tener un problema en sus dientes por un traumatismo. Por lo tanto, el 33% lo va a sufrir. Son muy variados, es muy variado lo que nos puede ocurrir con nuestros dientes. Se puede perder el diente, se puede caer, pero también se puede fracturar, se puede lesionar mínimamente también el diente. Pero lo importante es saber qué es lo que tenemos que hacer. Si sí, tenemos que acudir o no al odontólogo.
Tú sabes, por ejemplo, hay veces que te puedes dar un golpe gordo, a lo mejor en la boca, pues porque además aumenta, lo estábamos comentando, ¿no? Con la práctica de actividades deportivas ahora en verano, sí. Pues quien tiene más, o sea, quien se expone más, pues evidentemente tiene más posibilidades de tener un accidente. Ahora, con más actividad deportiva, pues se va a haber también más traumatismos. Pero te puedes dar un golpe también en la boca y que no parezca que no ha pasado nada.
Sí, sin duda, ¿no? Y puede haber lesiones solamente de las partes blandas y a lo mejor no tiene por qué lesionarse lo que es la parte dura, para entendernos, o sea, lo que es puramente el diente. Pero además decía yo que había que acudir al odontólogo, porque si no acudimos, a veces podemos perder la pieza que ha sufrido la lesión o incluso pueden aparecer complicaciones, puede aparecer infecciones mucho más frecuentes, ¿no? Y pueden aparecer aumento de sensibilidad en la zona y, como antes decía, la caída del diente. Y cuanto antes acudamos, mejor va a ser la solución que vamos a poder dar, y a quien tenemos que acudir obligatoriamente es al odontólogo.
Al odontólogo, efectivamente. Bueno, pues nosotros tenemos aquí a David Rubio, que es secretario del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid. Bienvenido, David. ¿Son frecuentes los traumatismos dentales?
Bueno, pues efectivamente, como decía el doctor Luis, uno de cada tres personas en algún momento de su vida pues puede que sufran uno de esos traumatismos a nivel dentofacial, ¿no? Y es un número evidentemente muy, muy alto, con unos costes asociados muy altos, ¿no? Se estima que por encima de los 2 billones de dólares en los Estados Unidos.
Madre,
o sea, es
una
cifra importante. Uh-huh. Importante, desde luego. Y como bien decíamos, lo importante es ese acudir inmediatamente por varias razones, ¿no? Una, porque cuanto antes vayamos, más fácil va a ser conservar el diente. Más fácil va a ser conservar la vitalidad de ese diente en el caso de que se pueda, es decir, que el nervio siga su curso y se mantenga
activo
y con sus funciones. Por supuesto que el pronóstico a largo plazo sea mejor, y además pero no por eso menos importante, ahorrarnos costes y futuras complicaciones que van a suponer más sobrecostes para esa persona.
Que no te creas tú que es poca, que es poco importante, aunque evidentemente la consideración importante es la salud, pero el dinero hay que mirarlo. Y otra cosa, David, imaginemos, pongámonos en lo peor, tienes un golpe, tienes un accidente y pierdes un diente. ¿Ese diente luego se puede reimplantar? Me refiero, porque uno siempre está como ya avisado.
Hay que guardar el diente.
Hay que guardar, exacto. O bueno, se lo dejamos al
ratoncito. Hay que buscar el diente y guardarlo.
Radicalmente sí, por supuesto que sí. Es un tratamiento en el cual hay dos factores imprescindibles a la hora de plantear el replantar ese diente, reimplantarlo, reubicarlo en su sitio. Y el fundamental es el factor tiempo. ¿Cuánto tiempo transcurre ese diente fuera de su sitio? Y el segundo factor es el factor humedad. ¿Cuánto tiempo esté ese diente en seco?
¿Ah, sí?
¿Vale? Es decir,
o sea, en lugar de como los miembros que hay que mantenerlos en frío, un diente, si lo perdemos, si lo queremos llevar para que nos lo reimplanten, hay que mantenerlo húmedo.
Hay que mantenerlo húmedo y lo más frío posible.
Pero meterlo los medios, en un vaso de agua frío, por ejemplo.
Los dos medios que han demostrado ser los más eficaces, uno sería un suero salino, que es relativamente asequible, pero el segundo es aún más asequible, que es la leche.
Ah,
es decir, sumergir ese diente en leche, que es una cosa que está al acceso más o menos en cualquier piscina, ¿verdad? En cualquier campamento escolar, que es donde van a suceder estos traumatismos. Porque el que el diente se salga del hueso, lo que llamamos una avulsión, va a suceder fundamentalmente en menores, en niños entre 7 y 12 años, en esa franja. Entonces eso va a suceder fundamentalmente en colegios, campamentos, en la piscina.
Estamos hablando de los dientes ya...
Dientes definitivos,
desde luego. No los de leche, que bueno, pues el de leche se ha perdido y ya saldrá el bueno.
Además, importante, los dientes de leche no se deben reimplantar. Ya estamos hablando de dentición definitiva.
Claro, estamos hablando de los niños, también los adultos, ¿no? Se quejan de dolor cuando tienes una pérdida dental o cuando has tenido un traumatismo. ¿Qué es lo que hay que hacer para aliviar el dolor hasta que llegamos a odontólogo? Yo he leído, y lo he leído por odontólogos, y me lo han contado odontólogos, que dicen que hay que morder una gasa húmeda, y eso es una buena solución para evitar el dolor, reducir ese dolor.
Bueno, al final estamos hablando de un accidente que va a conllevar una inflamación y que, como cualquier otro accidente que implique esa inflamación, pues cualquier medida de frío local va a ayudar a paliar esa inflamación y a paliar el dolor. Por supuesto, la ingesta de antiinflamatorios o analgésicos, ¿no?, para controlar ese dolor. Y el morder, sobre todo, es en aquellos casos en los que el diente se haya podido desplazar de su posición. Es decir, haya podido sufrir un cierto movimiento porque haya sufrido el ligamento, que es lo que sujeta el diente al hueso. Entonces, en esos casos hay que mantener el diente en función, en contacto, para evitar que ese diente se pueda descolgar, desplazar más. Es como una idea, como haría una escayola.
¿Vale? Hay muchos tipos de lesiones, podemos decir, ¿no? Porque, claro, hay fracturas incompletas, hay fracturas que se denominan coronarias, fracturas de la raíz, también hay subluxaciones, hay luxación.
Me estáis dando un mal rollo, de verdad.
No, pero hay que decir, porque yo hago esta introducción para preguntar al especialista, a preguntarle. Bueno, en cada caso hay que actuar de una forma distinta, pero siempre lo que intentáis los odontólogos es conservar la pieza dental, ¿no?
Por supuesto. Hay una serie de protocolos guiados que están establecidos internacionalmente que hay que seguir en caso de cada tipo de accidente. Y, por supuesto, eso es algo que a Dios gracias, cada vez hay más conciencia, ¿no?, de que hay que preservar ese diente y tratar de preservar la vitalidad de ese diente el máximo tiempo posible, sobre todo cuando estamos hablando de dientes que no se han terminado de desarrollar, dientes inmaduros,
en niños
que todavía la raíz no está completamente formada. Bueno, pues hay que aplicar todas las medidas posibles para tratar de conservar cuando se pueda. Cuando se sabe que eso va a fracasar, hay que hacer las medidas necesarias para que eso no suceda. Y eso es tan sencillo como hacer un diagnóstico adecuado, seguir las pautas que nos indican las agencias internacionales de traumatología dental y
tranquilizamos a Begoña y le vamos a decir que hay tratamientos, ¿no? Y hay tratamientos, claro, y buenos tratamientos, ¿no?
Claro, de hecho, si lo que decíamos antes, si ese tiempo, por ejemplo, en una avulsión extraoral, el tiempo en el que el diente está fuera es inferior a una hora, el pronóstico es muy bueno, o vamos a decir moderadamente bueno, ¿no? Por supuesto, es preferible que no suceda.
Y hay posibilidades de que se pueda reimplantar con ciertas garantías, ¿no?
Por supuesto, e incluso hablábamos antes de conservarlo en leche, pero es que si incluso ese monitor, ese profesor, ese padre, ese vecina del quinto es capaz y, es con, y es, se ve capacitado de coger el diente importante por la zona de la corona, es decir, por lo que se ve, por lo blanco, uh-huh. y reubicarlo en su lugar, aunque no lo vaya a reubicar en la posición perfecta, es lo ideal. Ese es el mejor medio de conservación que hay, reubicarlo en su sitio uh-huh. y acudir inmediatamente al dentista para que confirme si está bien reubicado o no y haga el tratamiento que deba de hacer.
Ha puesto antes el doctor Gutiérrez un ejemplo que también es bastante habitual, porque claro, uno piensa en traumatismos en traumatismo dental, sobre todo pues eso, asociado, que es verdad que tenéis más casos ahora en verano con esa mayor exposición, mayor actividad física, se hacen ejercicios, se prueban deportes y actividades que no son a lo mejor las típicas que se practican el resto del año en invierno, y uno se pone en un golpe en la boca seco que te parte un diente o que te lo astilla o tal, pero ese accidente que también se tiene, que es relativamente habitual, decía nuestro compañero al otro lado de la pecera, Jesús María López, oye, comiendo caza muchas veces un perdigón, o masticando algo que...
Una piedra, como yo.
Que suele ser más en las muelas cuando tenemos ese problema. ¿Ahí cómo hay que actuar?
Bueno, la pauta un poco es la misma. Desde luego, una vez sucede esa fractura, saber si es completa, incompleta, a qué nivel está y si el diente es o no es restaurable el fragmento que queda presente en boca, ¿no? Porque a veces esas fracturas podrán ser tratables y otras veces pues supondrá la pérdida de ese diente, porque la fractura no haya manera de resolverlo. Como aquellas fracturas que son, digamos, como un libro abierto en el que la muela se parte a la mitad.
Se raja, digamos.
Se raja por la mitad de arriba abajo. Eso no hay manera de restaurarlo en ningún lugar.
Porque es más complicado, me imagino, una muela que un diente. En el sentido de que, no lo sé, pregunto, ¿no?
Las carillas son distintas.
No, aquí el factor fundamental es la posición, ¿dónde esté esa línea de fractura? Uh-huh. Si esa línea de fractura está por debajo de la encía, empieza a ser complicado. Si está por debajo del nivel del hueso, empieza a ser imposible.
Oye, una cuestión que se me ocurre en estos momentos, cuando hay deportistas que cuando hacen deportes, baloncesto, cuando hacen balonmano, boxeo, ya ni te cuento, llevan protectores dentales. ¿Les tendríamos que poner a nuestros niños protectores para evitar que se fracturen, los niños y los adultos, ¿no?
Como todo, depende de cuánto se expongan. Evidentemente, exponernos de manera enfermiza a la prevención quizás sea excesivo. Es decir, un niño que no practique deportes de contacto intensos, pues por supuesto se puede caer un golpazo y romperse un diente.
Sí, andando también.
Andando,
¿no?
Y
no vas a hacer ya un... el blanco de todas las burlas de los compañeros, porque le vas a llevar ahí al niño como envuelto en algodones.
Lo menos lo digo yo para ir al colegio, pero sí para si monta en bicicleta o si...
Desde luego, todo lo que sean deportes de alto contacto, con alto riesgo de trauma, veas el hockey, incluso deportes de raqueta fuertes, como tipo el squash o demás, son deportes en los que es hoy, por supuesto, karate, judo y demás, son deportes en los que es altamente recomendable. Bueno, montar en bici está un poco en tierra de nadie, porque llevan ya tantas protecciones que una más tampoco les iba a costar tanto. Llevan gafas, casco,
codera. Gracias,
luego
compañero.
Luego le envolvemos en plástico de burbujas al niño
y ya. Me quiere tirar por tierra, Begoña, la bicicleta.
Lo que intento es llevarlo un poco a la práctica del día a día, porque al final es verdad que al niño le puedes poner un casquito, le puedes poner unas coderas o lo que sea, pero ya es que, lo que te digo, llega un momento que nadie lo hace por ser un poco realista.
Prevención.
Pero bueno, hay deportes con mucha mayor predisposición a sufrir este tipo de traumatismos. Uh-huh. Entonces, en esos, por supuesto, la prevención es un valor fundamental.
¿Y las complicaciones son frecuentes? Me refiero, si no acudes al odontólogo y no te trata el odontólogo y lo dejas pasar diciendo, esto no es nada, no pasa nada, ¿se puede complicar? ¿Y son graves estas complicaciones?
Desde luego que sí. Incluso en los casos de traumatología se estima que el alta a un caso no se le da hasta los 5 años transcurridos el tratamiento. Por tanto, es fundamental hacer esas revisiones, ese seguimiento, porque pueden aparecer complicaciones de mayor o menor gravedad, pero que puedan, por no haber realizado el tratamiento en su momento, pues poder llevar a la pérdida del diente, y no solo a la pérdida del diente, sino a la pérdida del hueso que lo envuelve, dificultando la posterior colocación de un implante en dicho lugar. Entonces, cuando veamos una fractura no restaurable y no reparable, pues hay que extraer ese diente cuanto antes, porque lo que hay que hacer es preservar el hueso que pueda alojar una futura restauración. Uh-huh. O sea que,
es interesante lo que has planteado, que son 5 años después de que has sufrido el traumatismo, que tienes que hacer revisiones. Si ya habitualmente tendríamos que ir una vez al año, todos, absolutamente todos, al dentista para ver cómo está la salud bucodental, que yo siempre digo que la prevención es lo mejor que hay y por eso avalo esa mínimo, esa consulta anual, ¿no?, al dentista cuando ha sufrido un traumatismo. ¿Aumentan esas visitas? ¿Se tienen que hacer más visitas?
Más que se tengan que hacer más visitas, que se tienen que hacer más, se tienen que hacer esa visita de control respectiva a ese accidente específico. Es decir, no.
No te va a mirar el resto de la boca, pero sí. Bueno, ya que estás.
Ya que estás, ¿no? Pero que es importante fijarnos en ese diente, detenernos, hacer las pruebas necesarias a ese diente para no olvidarnos de él y que el paciente también tenga conciencia de la importancia de seguir a ese diente. Uh-huh. Muchas veces psicológicamente para el paciente es importante.
David,
también.
Y aparte de esas dos situaciones que hemos dicho, ¿no? Algo que mordiendo, masticando, pues algún objeto duro, extraño que pueda causarte un problema en uno de las piezas dentales, o ese otro de un accidente en donde nos caemos y nos damos un golpe en la boca o con algún objeto, ¿hay alguna otra situación que vosotros percibáis como peligrosa y que os lleguen a vosotros pacientes la consulta por ese motivo?
Hay veces que, lo que decías tú antes, ¿no?, que alguien se ha dado un golpe y no le da importancia porque no se ha dado un golpe directamente en los dientes. Las llamamos lesiones por contragolpe, ¿no? A veces lesiones en el mentón, en la barbilla, uh-huh, que parece que no han hecho nada más que una heridita en la barbilla y resulta que al explorar en la zona de molares o premolares superiores, por el contragolpe, por el impacto que ha generado el golpe en la barbilla, fractura un diente superior, un diente a mucha distancia del impacto. Entonces, siempre que hayamos recibido un golpe, un accidente, un traumatismo en la región, más o menos, de nariz para abajo y de barbilla para arriba,
¿alguien este tramo?
En este tercio inferior,
importante para ir al y dentista.
Y hay lesiones que no dan síntomas y el dentista no ve y hay que hacer alguna prueba, digamos, radiografía, hay que hacer algún tipo de prueba?
Bueno, desde luego, y más con los avances de la tecnología, ¿no?, el hacer en este tipo de casos en los que sospechamos de una lesión traumática, hacer pruebas radiográficas no en dos dimensiones, digamos, convencionales, sino tridimensionales, que hoy por hoy es fácilmente accesible para el paciente, le aportan al clínico un montón de ventajas, un montón de información para poder saber si el diente se ha reubicado en su sitio precisamente o no, uh-huh, para saber si la fractura es más angulada o menos y para poder establecer un diagnóstico y un tratamiento adecuados.
Uh-huh. ¿Y en cualquier centro, en cualquier clínica, se puede solucionar un problema de este tipo de traumatismo o hay centros especializados para traumatología?
Como todo, hay especialistas de casi todo en esta vida, hay gente que está más formada en traumatología dental. Es un gremio, es una subespecialidad, si es que lo pudiéramos considerar así, muy vinculada al endodoncista, a la persona que realiza el tratamiento de endodoncia, porque es quien ha recibido la formación específica en ello. Y aún así, dentro de los endodoncistas hay personas aún más especialistas en traumatología dental que están recibiendo casos y casos y casos de traumatología con alta frecuencia. Como el traumatólogo que es especialista en manos o en rodillas o en un hombro y es traumatólogo, podría hacer cualquier cosa, pero está especializado en eso. Bueno, pues en esto pasa igual. Hay dentistas que son endodoncistas y que a su vez están muy especializados en trauma. Entonces, pues evidentemente ante casos simples o más sencillos cualquiera pudiera establecer el diagnóstico adecuado y el tratamiento adecuado, pero casos a lo mejor un poco más límites o más exigentes, pues probablemente necesitemos a ese especialista.
Y luego también lo de la rapidez, porque decíamos, hombre, evidentemente si pierdes un diente en ese golpe, pues vas a ir al primer sitio, incluso al primer centro de salud que te puedan atender para que te orienten. Pero muchas veces también, si nos ocurre en nuestro lugar de vacaciones, pues dices, bueno, tengo aquí, me ha salido como, o tengo, me, noto como una grieta, noto como algo, pero ya llegaré al dentista, ya iré al dentista cuando vuelva a casa, cuando vuelva a mi dentista y me lo vea. ¿Es preferible acudir a otro dentista, aunque sea que no tengamos confianza con él, que no lo conozcamos, pero que nos pueda atender antes a esperar al nuestro?
Desde luego eso es ley de Murphy. Los dientes duelen de noche y duelen de vacaciones.
Es verdad.
Lo sabéis bien vosotros, ¿no?
Sí, sí, sí.
Eso lo sabemos. De hecho, el dentista bueno es el que trabaja el fin de semana y por las noches. Pues, decíamos antes que el tiempo es el factor fundamental. Entonces, por supuesto que sí. E incluso lo que decíamos antes, que es que aunque el socorrista sea el que reimplante el diente o busque el trocito y sepa que lo tiene que guardar en leche, no ya solo el diente entero, si se rompe un trocito también tiene que venir, también tiene que guardarlo y llevarlo a su dentista o al dentista donde esté.
Pues yo creo que
es el momento.
Que nos ha quedado clarísimo, David, es muy claro hablando, que eso siempre se agradece, guardar el diente. Me ha gustado mucho esa solución barata, práctica y alcance de cualquiera, que es meterlo en leche si no podemos, aunque lo mejor y volverlo a poner en su sitio, digamos. Lo que pasa es que hace falta un poquito de valor que no todo el mundo tiene. David, aprovechando que estás aquí, recordamos que él es el secretario del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid. Hay un caso, Nieves Ortiz, buenos días.
Buenos días.
Del que llevamos hablando varios días, que además nos tiene preocupados. Y no es una palabra usada a la ligera, porque realmente ha levantado auténtica preocupación, sobre todo entre la gente que ha resultado afectada. Y no hablamos solo del tema económico, hablamos del caso iDental y de muchas personas que temen ya no por el dinero que hayan podido perder, por haber dejado un tratamiento a medias, por, bueno, pues los niños con los brackets, que está, evidentemente es un palo, pero hay algo incluso más serio y más peligroso.
Sí, porque hay que decir que hay 70 afectados de iDental aquí en Madrid solamente que se han sometido a pruebas de VIH y hepatitis C, según ha podido saber esta casa. Hoy vamos a ir conociendo algunos de los resultados de esas analíticas para descartar que pudieran estar afectados, ¿no?, por esas enfermedades, hepatitis C, por el VIH. Se sabe que Juana, una mujer de 70 años, ha sido afectada y precisamente desde el Colegio de Odontólogos, David, lo que se pretende también es que se investigue, ¿no? Se llegue hasta el final de este caso en cuanto a si el material se esterilizaba o no correctamente, que esto es lo que podría estar produciendo estas afecciones.
Efectivamente, nosotros llevábamos mucho tiempo alarmando a las autoridades y a la propia clínica y a los propios pacientes, pero muchas veces somos un altavoz con poca emisión, ¿no?, con poca capacidad de llegar a la población. Sobra decirlo, ¿no?, pero es imprescindible que todo aquello que se utiliza con un paciente esté estéril y haya pasado sus ciclos antes de esterilizarlo, de desinfectarlo y de que se autoclave, de que se esterilice de manera correcta para evitar el riesgo de contaminación cruzada entre un paciente y otro. Es decir, aquí lo que puede haber sucedido es un paciente que ya estaba contaminado, que se usase instrumental sobre él y ese mismo instrumental, a veces simplemente desinfectándolo o a lo mejor incluso ni siquiera eso, se utilizase en otro paciente y por lo tanto contaminásemos de manera global o más extensiva a otro.
La problemática que es que no
da
tenían,
la sensación que es por que prisa, ¿no?
No, o que no tenían autoclaves, o no utilizaban el autoclave, se utilizaba mal el autoclave y
mira,
como planteaba Begoña...
Que sí, más datos.
Es que nos llegaban a decir incluso, bueno, esto es una denuncia también que han hecho desde la Asociación del Paciente, ¿no?, que prácticamente es que el material pasaba de boca en boca, así nos lo llegaron a decir.
A ver, constancia física nosotros no tenemos porque no hemos estado allí y no podemos afirmar tajantemente que eso era así, pero sí tenemos esa información, ¿no? Los pacientes cuando vienen a nuestra sede del Colegio de Odontólogos a presentar reclamaciones sobre su situación nos cuentan lo mismo, ¿no? Que observaban, que veían un traspaso, ¿no?, un trasiego de material y no veían muchas bolsas, ¿no? El material en odontología y en medicina en general, ¿no?, cuando se esteriliza se tiene que esterilizar embolsado y sellado para que se mantenga estéril hasta el momento de su uso. Ellos no informaban que veían esas bolsas, hay acusaciones y esa denuncia sobre la falta de esterilización adecuada estaba presentada y está presentada ante la Fiscalía y ante el juzgado correspondiente y son ellos los que tendrán que dilucidar si se hacían las cosas como debe ser o si no.
También habrá que dilucidar si efectivamente, como algunos hacen ver, ¿no?, pudiese haber incluso falsificaciones en la identidad de los dentistas, porque hay pacientes que han llegado a ser atendidos, dicen, por 30 odontólogos distintos.
Eso es ese sí que es el modus operandi más habitual, porque cuando un paciente presenta una reclamación en el colegio tiene que emitir un informe de cada odontólogo que haya trabajado sobre él, y cada uno de esos expedientes de pacientes de iDental pues eran a su vez, unos 30-35 subexpedientes, dado el alto número de personas que trabajaban. Además, las historias, al ser manuscritas, pues cada uno podía poner el nombre que quisiera. No había un sello, no había... Pero bueno, poniendo un sello también puedes poner el que tú quieres, pero ya es más difícil, ¿no? Podían poner el número de colegiado que quisieran, pero sí hay pacientes que han dicho, es que a mí no me ha atendido Antonio ese día, a mí me ha atendido una chica. Y el número de colegiado coincide con que se llama Antonio.
Vamos a ver, yo como médico es que no se me pasa por la cabeza que esto pueda ocurrir en España en el siglo XXI. Porque esto es un problema casi de salud pública, ¿no? Entonces, ¿esto que ha ocurrido con iDental puede estar ocurriendo en alguna otra clínica por el volumen tan brutal de pacientes que pueden tener y que no hay tiempo material para poder producir esa esterilización?
Yo, por supuesto, quiero pensar que no y estoy casi seguro de que eso no es así. No pondría la mano en el fuego, pero por supuesto que casi seguro que no es así. Lo que pasa es que no hay ninguna clínica, no ya en Madrid, sino en toda España y en gran parte del mundo civilizado que tuviera tal volumen de pacientes y tal volumen de hacer el mismo tratamiento. Es decir, y lo habréis visto aquí con las plataformas, casi todos los pacientes recibían el mismo tratamiento, extracciones seriadas de todos sus dientes y colocación de implantes. Para hacer eso tienes que tener muchas unidades de motores de implantes, contraángulos, fresas, ¿no? Las cosas necesarias para realizar esos procedimientos. Y cuando tienes, como había en Rivas, 200, 200 y pico sillones, para atender a la vez a 200, 200 y pico personas, necesitas tener al menos 200 o 200 y pico cajas.
O 400, si quieres ir rápido, claro, para que se siente uno y se levante, o sea, claro, se levante uno y se siente el siguiente.
Es,
¿no?,
que el proceso de esterilización lleva un tiempo, si se
¿cuánto
hace bien,
más o menos?
Yo diría que no menos de una hora, y una hora supone correr mucho, desinfectar muy rápido, lavar muy rápido, secar muy rápido, embolsar muy rápido, meterlo al autoclave muy rápido, que el autoclave ya esté caliente con el agua metida. El autoclave funciona con agua caliente a presión, entonces necesita unos
como
tiempos.
Como una cafetera, necesita igual, coger la presión.
Necesitas,
¿no?,
cerrarlo, esperar a que suba la presión, que transcurran una serie de minutos, ahí sea temperatura y presión, que luego baje la presión, que baje la temperatura, poder abrirlo y sacarlo. Pero claro, tú no puedes sacar una cosa a 130 grados.
Dejar que enfríe, ¿no?
Y tocar al paciente con 130 grados.
Claro, lógico. No. ¿Se hacen inspecciones de forma regular? ¿Se van a las clínicas?
Que ahí la Dirección General de Inspección, ¿no?, de la Consejería de Sanidad realizó una inspección en iDental, ¿no?, para confirmar pues que existía lo que por normativa tiene que existir. Pero la normativa es muy laxa porque no está asociada a tu volumen de trabajo, ¿no? Entonces, es fácil decir, yo tengo un autoclave, pero es que para una clínica moderada de dos sillones, como a la que podamos ir casi cualquiera, dos gabinetes, pues tiene un autoclave. Pero es que en cuanto a una clínica tiene cinco o seis gabinetes, ya requiere dos. Si estamos hablando de 200, ¿cuántos autoclaves harían falta?
Es eso, mínimo 100.
Vosotros, desde el colegio, mínimo, además, vinisteis denunciando también la imposibilidad de acceder a las historias clínicas de iDental. Hay que decir que ya en mayo el juzgado de instrucción número 9 de Madrid abrió diligencias precisamente por lo que apuntaba Luis. Esto es un delito contra la salud pública, a esas clínicas aquí en Madrid, actualmente cerrada. Está la de Madrid, también la de Rivas, después de que precisamente vosotros también hicieseis mucho hincapié, presentaseis esa denuncia y que esto haya tenido tantísimo eco. Bueno, pues esa denuncia se ha llevado a cabo en el juzgado de guardia de Arganda del Rey y precisamente acabamos de saber, bueno, he conocido, me confirman desde la Comunidad de Madrid, que esas historias clínicas de los afectados que estaban depositadas en el juzgado ahora van a tener que custodiarse desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Eso sí, me dicen que, como vienen haciendo desde siempre, ¿no?, desde que saltó este escándalo, van a hacerlo en colaboración con vosotros, con el Colegio de Odontólogos. Se confirma, me confirman que es la Consejería de Sanidad quienes van a custodiar esas historias clínicas que estabais demandando.
Claro, desde luego es la Consejería quien tiene los medios, el espacio, el dinero, porque estamos hablando de miles y miles de cajas con sobres, con información, con radiografías que se tienen que guardar durante un número de años y que tienen que el paciente poder acceder a ellas. El colegio es una entidad, es muy grande, pero no lo suficiente como para poder asumir.
Pues David Rubio, secretario del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid, mil gracias de verdad por habernos explicado todo tan claramente, que ha sido a gusto. Esperamos volver a contar contigo
cuando queráis,
para dudas
colegio para vosotros
de este tipo.